En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En La Victoriosa nos visita Sergio Burstein y un familiar de las víctimas de la AMIA, un compañero que lo han polemizado y tratado de desgastar mucho en estos últimos tiempos, tratado de demonizar. Y básicamente va a charlar en principio con Graciela González, con la licenciada Graciela González, sobre el tema de derechos humanos, y los dejo con ellos esta tarde. Buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes. Estamos acá entonces, como dijimos, con Sergio Burstein, en la parte que me toca, que es el espacio mujer de esta radio. Estoy tratando de armar una parte de derechos humanos en general. El problema que tenemos con este gobierno, uno de los problemas, es que no nos dan paz. Estamos todo el tiempo, salimos a contestar una cosa y aparece otra. Yo quiero decir, para situarnos de qué estamos hablando con derechos humanos, que en la historia de la lucha por los derechos humanos hubo una primera generación de derechos, que incluye los civiles y políticos, los primeros en ser reconocidos, a la vida, la libertad ideológica y religiosa, la libre expresión, la propiedad del voto, etc. La segunda generación de derechos incluye los económicos, sociales y culturales y promueven la acción del Estado para garantizar el acceso de todos a unas condiciones de vida adecuadas, derecho a la educación, la salud, el trabajo, la vivienda digna, etc. La tercera generación de derechos, los cuales empezamos a transitar no hace mucho y que fueron bastante garantizados durante la etapa anterior, fomenta la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo, promoviendo relaciones pacíficas y constructivas que permitan afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la humanidad. Por ejemplo, derecho a la paz, al desarrollo, a un medio ambiente limpio. Nuestra Constitución resguarda estos derechos. Sin embargo, distintos actores sociales y políticos en este momento intentan dar marcha atrás con las conquistas. Nosotros creímos que estos derechos ya estaban garantizados, pero estos derechos no están garantizados y hay que volverlos a luchar uno por uno. Como dice Gabriela Sosa, el Estado es el actor principal en la tarea de igualar oportunidades y construir convivencia en forma pacífica, en una sociedad diversa. Y según Finkelhorn, los movimientos por problemas sociales, aun los que han sido exitosos, por ejemplo, el movimiento por los derechos humanos, por el matrimonio igualitario, por la defensa de los derechos de la mujer y los niños, entre otros, enfrentan resistencias. O sea, cuando una parte avanza, la otra, la que deja de hacer las cosas a su modo, no está contenta. Entonces avanzan contra eso. A veces se oponen y a veces se oponen inercialmente. Hay grupos organizados de oposición contra estos avances y también hay una oposición inercial muy real, pero más difusa. Son obstáculos burocráticos, demoras, faltas de fondo, etc. Esto lo vemos mucho cuando, por ejemplo, se dice, bueno, vamos a subir el presupuesto, supongamos, de educación, y se sube, pero después se subejecuta. Entonces, por un lado se cumple y por el otro lado, inercialmente, no se cumple. Hemos conquistado estos derechos y tenemos que velar para que no nos sean arrebatados. El derecho es el derecho del otro. No podemos retroceder a épocas oscurantistas. Tenemos últimamente, a partir de todas las marchas que hubo en el mes de marzo, especialmente de la última, todo el tiempo diciéndonos, teniendo que salir a contestar distintas cosas, que el número de desaparecidos no es 30.000, por supuesto que el número de desaparecidos es 30.000, aunque sea una convención, y de hecho los militares, publicado por el Diario de la Nación, quiero decir esto porque lo publicó el Diario de la Nación, dijeron que eran 22.000 en 1979. O sea que de 79 hasta que la dictadura se fue, podemos haber llegado tranquilamente. Esto se llama el negacionismo. En Europa, sobre todo después de la época nazi, el negacionismo es un delito penal. La gente no puede decir que el holocausto no existió. Pero tenemos a Macri ahora, ¿dónde? En Holanda, diciendo que en realidad Hitler era un muchacho que no supo mantener la armonía y la paz. Y por ese motivo, es que le pasó lo que le pasó, entre otros, a Ana Frank. Entonces, mi idea era entrevistarlo a Sergio y que nos cuente qué pasa con esto. Porque, por ejemplo, ¿cómo la AMIA o la DAIA no salen a decir qué estás diciendo? ¿No?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es aún muchísimo más grave todavía porque que lo haya dicho Macri, a mí la verdad que no me hace mucho ruido porque sé que es un ignorante, pero supuestamente un ministro de Educación como mínimo debe tener una preparación, más allá de ser decir que de educación no tiene ninguna preparación, porque como todos sabemos su empleo anterior era con los chisitos, me parece, con una cuestión así de Kellogg's. Entonces para él todo es lo mismo manipulado, un chisito, cualquier cosa. Y no tuvo mejor idea que decir que en definitiva Hitler no supo llevar adelante las cosas porque no supo construir en el diálogo. Es decir, que hoy tenemos una disyuntiva. Tenemos que pensar que, bueno, no pudimos ser nazis porque no hubo diálogo. Entonces, a lo mejor, si hubieran aprendido a dialogar, hoy estaríamos todos nazis. Es decir, este animal, esta bestia, que es el ministro de Educación, vergonzosamente y sin ponerse colorado, dijo lo que dijo y no sabe lo que dijo. Porque tengo la plena certeza que es tan ignorante que es un nazi, porque es negacionista y nazi, como gran cantidad de los que conforman este gobierno, que lo quedan demostrados permanentemente con sus políticas, lo dijo, se le escapó en forma natural, y no nos puede extrañar. O nos olvidamos que el famoso mentor y el famoso asesor de Mauricio Macri, que se llama Durán Barba, convalidó a Hitler. ¿Ustedes se acuerdan?
Sí, un tipo macanudo, algo así dijo.
Claro, un tipo macanudo, pero bueno, claro, un tipo macanudo para estos hoy quienes nos gobiernan y que lamentablemente tenemos que escuchar todas las cosas que escuchamos. Pero no puedo ser hipócrita. Me duele muchísimo, me molesta, pero por otro lado me pone satisfecho, porque de a poco estos delincuentes se les va cayendo la careta. De a poquito ese hilo que sostenía esa careta se va desatando y se les va cayendo. Entonces, junto con ellos, también aparecen otros que se le caen las caretas, y que son aquellos gorilas que, como por ejemplo la DAIA, conformada por la comunidad, es decir, dirigentes comunitarios. Es decir, que parece que el gorilismo lo ha atacado al punto tal que hasta se han olvidado que son judíos.
El llamamiento judío es el único que vi que protestó contra esto.
El llamamiento judío argentino se reveló ante varios dichos y varias cuestiones que se han formulado por parte del gobierno. Pero el llamamiento responde a todos aquellos judíos que no nos sentimos identificados y que no estamos identificados por esta cueva del PRO, que es la DAIA. La DAIA no solo nos ha expedido respecto de los dichos vergonzosos y aberrantes del ministro Bullrich, sino que en su momento, cuando Macri dice que él no le consta o no sé qué es lo que dijo, es decir, ninguneando a los 30.000 desaparecidos, hubo una persona que salió a defenderlo a los dos días, se llama Claudio Abruj, ex director ejecutivo de la DAIA, ex presidente del Museo del Holocausto, que en afán de defender lo indefendible, terminó también sacándose la careta y dijo que mientras él era el presidente del Museo del Holocausto, vinieron varios investigadores y que él entendía que 6 millones de judíos asesinados, masacrados en los campos de concentración eran quizás un número estimativo, que podían ser 5 millones. La DAIA, frente a esto, tampoco dijo nada. Entonces vuelvo a reafirmar que el gorilismo mata al judaísmo.
Sergio, te quiero hacer una pregunta, me la contestás después, que vamos a hacer una pausa. ¿Pudiste leer lo del diario The Guardian, donde habla del negacionismo del gobierno argentino?
Efemérides de la Victoriosa. El 30 de marzo de 1793 nace en Buenos Aires Juan Manuel de Rosas. Importante estanciero bonaerense, llegó al poder en 1829 y volvió a desempeñarlo en 1835. Fue protagonista de la cruenta guerra civil entre unitarios y federales. Defendió la soberanía nacional contra las presiones del extranjero durante los bloqueos de Francia e Inglaterra, y en 1851 el general Justo José de Urquiza, hasta entonces su aliado, se levantó contra él y lo venció en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. Se exilió en Inglaterra, donde murió el 14 de marzo de 1877. El 30 de marzo de 1982 se produce un paro con movilización contra la dictadura militar. Efemérides de la Victoriosa.
Bueno, acá seguimos en La Victoriosa, en el espacio Mujer, con Sergio Burstein. Nos había quedado una pregunta pendiente. En realidad, yo le preguntaba acerca de si había leído la nota del diario inglés The Guardian, que hablaba del negacionismo en Argentina, un poco irónicamente, porque en realidad querían introducirnos al mundo, pero nos introducen mal, hablan mal de nosotros. No sé si podés hacer algún comentario sobre esto, sobre el negacionismo, digamos, del gobierno, que ya está en todo el mundo, lo están diciendo.
Pero fundamentalmente no solamente en Inglaterra, en Francia, en España, en Holanda. El rey se lo ha dicho y él le ha contestado, bueno, pero son temas como que el pasado hay que dejarlo en el pasado y hay que pensar en el presente y en el futuro. No se puede vivir pensando en el pasado. Y claro, el pasado él no puede pensar porque lo salpica, no tengas ninguna duda, porque él es hijo y parte de ese genocidio llevado adelante por los milicos. No tengas ninguna duda, porque van a hacer todo lo posible, como hizo Claudio Abruch, de invitar a la Pando para que entrara en la exesma, o reunirse, es decir, reivindicando ambos lados, y en definitiva, reivindicando un solo lado.
Exacto.
Es decir, porque este gobierno lo que más intenta es dejar en el olvido, dejar sin justicia todas las apropiaciones, todos los secuestros, todo. Ayer me recordaba una amiga en Facebook, y dice, hoy se cumplen, creo que eran 41 años, no me acuerdo, tengo miedo de exagerar, de un operativo que se hizo, que el juez Rafecas detuvo, mandó detener esta semana pasada, creo que a 11 personas, seis de ellas, policía federal, por intervenir en un departamento, en la calle Yatay 707.
O sea, de acá, de esta comuna.
Sí, es que yo pasé cuando lo estaban haciendo, y yo vi cómo volaba la ventana de arriba. Uh-huh. Yo trabajaba en un taxi, yo vi lo que pasó. Y cada vez que paso por esa esquina muy conocida, pues yo nací a 2 cuadras de ahí, recuerdo esa situación. Y esta chica amiga me hizo volver a vivir toda esa situación, y por sobre todas las cosas que sea Daniel Rafecas el que hoy intervenga, el que hoy resuelva, el que hoy mande a detener, y ya detuvo a aquellos que cometieron ese aberrante hecho que le costó la vida a 3 personas, y que te vuelvo a repetir, siempre que paso por esa esquina, no hay manera de que yo no me acuerde y vuelva tantos años atrás, como tantas otras cosas que nos tocaron vivir, y que este señor presidente, que en realidad tengo que decirlo también, para mí es, tengo 66 años y durante 65 años no conocí la democracia. Este señor es democrático, porque cumple con lo que prometió. A mí un día me llamó la atención y dije, pero este tipo cumplió con lo que prometió. Él prometió que nos iba a escuchar a todos. Y yo sé que me escucha, yo sé que los escucha a ustedes. Porque este tipo escucha a todos. Es decir, cuando duermen, cuando hablan con los vecinos, cuando hablan con un familiar, cuando militan, cuando sea, a él le importa saber todo. Así que en este sentido, así como que también debo decir que igual que Néstor Kirchner, que no dejó sus convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, Mauricio Macri tampoco dejó sus convicciones. Simplemente que estamos en las antípodas, ¿no?, de lo que nuestro amigo Néstor Kirchner pretendía para este país, y de lo que este ignorante, este nazi fascista, hace con todo lo que viene haciendo y nos hace padecer porque parece ser que nosotros somos culpables por no ser como él. Por eso
a lo mejor los que caímos en la educación pública.
Por ejemplo. Sí, ustedes se sorprenden por lo que digo, ¿no? Pero yo de Mauricio Macri puedo decir lo que quiera. Porque bueno, lo que él hizo con la mamá de mis hijos y cómo la ninguneó, cómo le faltó el respeto, es decir, cómo estableció las clases, es decir, de qué trabajo yo, quién soy, qué hago, y después no tuvo mejor idea que decir, y bueno, si era la ex mujer. Bueno, para mí es un mal parido, no me interesa decir el presidente, como persona es una basura.
Esto lo piensa mucha gente, por ahí no lo dicen tan claro. Yo lo que pensaba es que esto que vos contás de las escuchas, como que en eso cumple, nos escucha a todos, y aparte impide que se escuchen otras cosas. Vos sabés que hay programas que o canales o señales que los cortan, gente que la echan de... Hay censura, y vos sos uno de los que fue escuchado, y que todos sabemos que fuiste escuchado, y creo que lo sobreseyeron a él, la causa sigue, pero a él justamente lo sobreseyeron antes de asumir.
Y un tema muy, muy ríspido, porque la verdad que la justicia establece el Código Penal Procesal de que toda persona, aquella que está sospechada o que hay elementos de prueba en donde existe una sospecha fundada para ser hallado posible culpable de un delito que se ha cometido, corresponde llevarlo a juicio y que sea un tribunal oral, los jueces de un tribunal oral, los que determinen si existe en el debate que se hace en forma oral y pública, por toda la instrucción que llevó adelante el juez, si existen elementos para ellos que confirmen o no esta sospecha. En el caso de que no, se dictará su inocencia, su falta de responsabilidad, y si no, será condenado. Misteriosamente, y para mí nunca aceptaré el dictamen del juez Casanelo, en donde encontró una manera de poder lograr, o por lo menos lograr su cometido, que era desprocesarlo, con las mismas pruebas que están procesados todos los otros, con las mismas pruebas que el mismo Casanelo, cuando era secretario de la Cámara Federal número 1, fue el que escribió la confirmación del procesamiento de Mauricio Macri. Maravillosamente se dan vueltas todos como una media, al igual que el fiscal Di Lello, una vergüenza como fiscal, que generaron un carnaval en esta causa. Todo lo que había antes acusaba a Mauricio Macri, la noche a la mañana terminó siendo presidente, no. Entonces esto se llama genuflexos o falta de huevos, no quisiera decir dinero, porque aunque te parezca mentira, no todos bailan por el dinero, bailan por el poder, por estar al lado, son los amigos del poder, que hoy están al lado de ellos y mañana van a estar al lado nuestro de vuelta, cuando volvamos, pues sin ninguna duda vamos a volver. Entonces seguramente se van a pelear y se van a codear para estar al lado nuestro.
O sea que, te dejo esto y nos vamos a la pausa otra vez, o sea que la promesa de Macri, que no iba a tener jueces macristas, parece que no se cumple, ¿no?
Efemérides de la Victoriosa. El 31 de marzo de 2009 muere el líder radical Raúl Alfonsín, presidente del país entre 1983 y 1989. El 2 de abril es el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. En 1982, las fuerzas militares argentinas ocupan las Islas Malvinas, lo que da comienzo a la guerra contra el Reino Unido. Las tropas argentinas se rindieron un 14 de junio de ese mismo año. En 1997, un 2 de abril, los gremios docentes instalan la carpa blanca frente al Congreso en reclamo de mejoras salariales, la sanción de una ley de financiamiento educativo y la derogación de la Ley Federal de Educación. La protesta se extendió hasta finales de 1999. Efemérides de la Victoriosa.
Bueno, seguimos en La Victoriosa con nuestro entrevistado de hoy, que tuvo la amabilidad de que se va a quedar un poco más para otra sección del programa, que es Sergio Burstein. Estábamos hablando, él decía, sí, Macri prometió que nos iba a escuchar a todos y realmente nos escucha, él es una prueba de eso. Yo le preguntaba que también dijo que no iba a tener una justicia macrista. ¿Qué pensás de esa promesa?
Evidentemente no mintió. Es decir, así como no existe el macrismo, porque no existe, la justicia tampoco existe hoy. Es decir, hoy no existe. Hoy lo que sí existe, y para todos aquellos que se enojaban porque les molestaban los las cadenas nacionales, les molestaban las formas de hablar o muchas cosas, o le molestaba no poder comprar dólares, querían comprar dólares y no podían. Bueno, hoy vayan y compren dólares, hoy como muchas cosas.
Le 5 millones.
Bueno, qué bien, bárbaro, buenísimo, te felicito. Sí. No, no, lo dice por acá, no tengas ninguna duda. Hoy con la seguridad que tenemos, te van
los
a
los que me estén escuchando ya saben, ya los compré.
Claro, claro. Es que ¿quién te va a chorear, viste? ¿Quién te va a chorear? Por derecha te lo van a chorear, no te hagas problema. Sí. Lo cierto es de que hoy sí está el poder, ese que achacaban al gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner. Poder es esto. Poder es tener no solamente el poder ejecutivo, sino también tener el poder judicial a sus pies, tener los medios hegemónicos, tener gran parte del Congreso y de los diputados, inclusive de esos diputados a los cuales uno le había depositado toda su esperanza y su confianza, y hoy hacen fila para firmarle y aprobarle las leyes a Macri, es decir, traidores en definitiva. Esto es verdadero poder, porque cuando hablan de justicia y decían que todos los jueces fallaban a favor del gobierno de Cristina, yo les quiero recordar que, por ejemplo, para que la ley de medios fuera aprobada por la Suprema Corte de Justicia pasaron 5 o 6 años, y así todo nunca pudo entrar en vigencia plenamente porque enseguida salía una nueva cautelar. Yo quisiera que me digan qué es lo que salió favorable desde la justicia para el gobierno de Cristina. En cambio, para este gobierno, que tiene un sinnúmero de funcionarios investigados, de los cuales sin ninguna duda van a ser muchos procesados, estos que se presentan como las carmelitas descalzas, en verdad son como Drácula, que están con los colmillos hacia afuera, a ver dónde le pueden clavar a uno para sacarle el último mango que tienen. Para dárselo, es decir, son los Robin Hood al revés, le sacan a los pobres para darle a los ricos. Esto es lo que está pasando hoy en Argentina. Así que justicia macrista, no, la justicia no existe, igual que Macri no existe.
Bueno, un compañero que no quiere ser nombrado, cuyas iniciales son EA, hablando de esta cuestión del nazismo, de lo que dijeron los funcionarios, dice que si el nazismo, si no lo nombrás específicamente, cualquier forma de hablar de nazismo es un eufemismo, porque el nazismo no es desunión o desencuentro. El compañero dice, porque si el nazismo fuera desunión o desencuentro y no un holocausto, Hiroshima sería un escape de gas, Videla sería un exceso y el pozo de Quilmes un bache. Claro que, ups, ya dijeron que el pozo de Quilmes era un bache, el intendente de Quilmes. Sergio, te voy a liberar acá, voy a seguir con la parte de género, pero te quedás en La Victoriosa para seguir conversando con los compañeros. Sí, gracias.
Sí. Efemérides de La Victoriosa. Un 29 de marzo de 1962, el presidente radical Arturo Frondizi es derrocado por las Fuerzas Armadas, quienes instalan al frente de la primera magistratura al expresidente del Senado, José María Guido. Concluían de esta manera 4 años de gobierno signados por los condicionamientos militares. Y un 29 de marzo de 1976, tras el golpe de Estado del 24 de marzo, Jorge Rafael Videla asume como primer presidente de la dictadura cívico-militar. Efemérides de La Victoriosa.
Bueno, seguimos con el Espacio Mujer, que hoy tuvo una primera parte donde tuvimos la suerte de contar como entrevistado con Sergio Burstein. Hoy quería hablar un poco en general acerca de la gente que dice, ay, yo no soy ni machista ni feminista, yo defiendo los derechos de los seres humanos en su conjunto, de los animalitos, de todo. Bueno, en realidad yo también, pero en este caso creo que cada uno tiene que elegir un punto de anclaje, porque no se puede salir a defender todo. No puedo laburar contra las minas que contaminan, los derechos de los animales, que no los usen para probar cosméticos, los derechos de las mujeres, de los hombres, de los desposeídos. Bueno, contra todo no se puede. Yo en este campo elijo situarme en la posición de defensa de los derechos de mujeres, niños y niñas y adolescentes. Porque no puede haber la misma distancia entre quien lo tiene todo y quienes apenas tienen para comer, entre quienes dictan leyes con claros intereses partidistas y entre los que tienen que cumplirlas, les gusten o no, entre la clase trabajadora y la patronal, entre los derechos de mujeres y niñas y los derechos de los hombres. No hay equidistancia. Como algunas veces hemos dicho en este espacio, las mujeres no somos una minoría, somos la mitad de la población mundial. Entonces no es que es un grupito que es discriminado. Nosotras somos la mitad de la población, no somos una minoría y bueno, costó bastante ponernos a la par y tener equidad con los derechos de los hombres, ¿no? Yo siempre digo voto universal, secreto y obligatorio y cuando dijeron universal dejaron afuera la mitad de la población. Dos temas que tienen que ver con esto, porque son como muy controvertidos. El tema de la prostitución y el tema del alquiler de vientres. Del tema de la prostitución voy a hablar luego. Quiero decir simplemente que hay dos posturas. La que pretende que las trabajadoras sexuales, digamos, tengan derecho, paguen monotributo, tengan obra social, etcétera. Lo cual, en principio, está bien que cada uno haga con su cuerpo lo que quiere hacer. Pero esto no, y está la otra postura, el abolicionismo, que dice que no es que está en contra de la prostituta, pero sí está en contra del hecho de la prostitución, porque seguimos criando hombres que creen que con dinero pueden comprar el cuerpo de una mujer. Eso también pasa con los travestis, ¿no? Con las travestis. Eso también pasa. Parece que fuera la única actividad que pueden tener es que les compren el cuerpo. Este tema lo voy a dejar de lado por el momento, lo tomaremos en otro espacio próximo. Pero sí quería hablar de esto del alquiler de vientres, porque tiene en el fondo la misma cuestión de comprar un cuerpo. Digamos, gente con dinero que cree que puede comprar todo, alquilando un vientre de una mujer. Lo que quieren es ser padres o quieren perpetuar su genética, porque para el deseo de ser padres se puede satisfacer adoptando un chico, que de hecho hay muchos chicos en adopción. Entonces quieren satisfacer su genética por diversos motivos, porque es una pareja de dos varones o porque alguno de los dos no puede o la mujer no puede gestarlo en su propio vientre, alquilan los vientres. Mucha gente piensa que esto no está mal y es cierto, tiene que ver con las libertades, cada uno hace lo que quiere. Ahora bien, yo hice una mini encuesta entre toda la gente y mujeres que conozco y nadie estaría dispuesta a alquilar su vientre. Sí, por ahí podrían gestar el hijo de la hermana, que la hermana no tiene útero y podrían hacer esto con alguien. ¿Qué mujeres son las que son libres de alquilar su vientre? Y las pobres. Por eso esto tiene mucho auge en la India y en otros países. Entonces, cuando nosotros decimos, en relación al aborto, que uno puede disponer de su cuerpo, entonces parecería contradictorio con esta cuestión de que si uno puede disponer de su cuerpo para alquilarlo. Ahora, ¿sí o no? Es una cuestión que todavía no está resuelta, pero donde el fondo, cuando nosotros hablamos del patriarcado, que se va a acabar, pero nunca se termina de acabar, en realidad creo que el patriarcado y el capitalismo van a tener que caer juntos porque el patriarcado también comercializa todo. El tema que tenemos es, ¿quién alquila un vientre? Una persona que lo puede pagar. Esto sale muy caro. Entonces no es algo como que serviría para todos, incluso una persona pobre que pudiera alquilar un vientre. No, no es así. Esto es muy caro. Entonces lo hacen los que tienen dinero. Y ahí tienen el derecho a pedirle a una mujer pobre, porque ninguna mujer con dinero que no necesite hacer esto no alquilará su vientre, para satisfacer algo que yo creo que no es una necesidad de paternidad, no es un deseo de paternidad ni de maternidad, por el hecho de que eso, como dije antes, se sostiene sobre la adopción. No puede adoptar un chico y ser padre o madre. Esto me parece que es una cosa mercantilista. Por eso cuando nosotros decimos se van a caer juntos, tienen que caerse juntos, el patriarcado y el capitalismo, porque todo no se puede comprar y vender. Termino la columna, como siempre, diciendo Libertad Milagrosalas.
Efemérides de la Victoriosa. Un 27 de marzo de 1901 nace en Buenos Aires Enrique Santos Discépolo, poeta, escritor, dramaturgo y actor. Fue autor de tangos como Cambalache, Gira Gira, Cafetín de Buenos Aires y Uno. Murió en Buenos Aires el 23 de diciembre de 1951. En 1905, el 27 de marzo, nace en Buenos Aires Raúl Soldi, pintor argentino, decoró la cúpula del Teatro Colón y la Capilla de Gleu. Murió en Buenos Aires el 21 de abril de 1994. Y un 27 de marzo de 1991, por iniciativa del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, el Congreso aprueba la ley de convertibilidad. Efemérides de la Victoriosa.
Como gasto papeles recordando cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí, detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mí, dejo hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción